Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas ingenuas y crédulas, se ruega a los escépticos ejercer el desengaño para evitar inútiles esperas de un tren que ya pasó. Radio Continental se ataja.
La venganza será terrible.
Una asombrosa combinación de las mejores teorías ajenas y de las más deficientes prácticas propias. Con Alejandro Dolina en el papel del picaflor exonerado. Guillermo Estronati, como el que apretó el tomate en la kermés. Corroborador general, Gabriel Rolón. Y un elenco que ha renunciado a las pequeñas traiciones, esperando el tiempo de las grandes.
La venganza será terrible.
Argumentos que no admiten la menor réplica, pero que no producen la menor convicción. Las más vulgares respuestas de compadrito ante la evidencia de la razón. Producción, Daniel Larezo, Nicolás Tolcachier. Producción en estudios, Fabiana Segovia. Operación técnica, Daniel Añón, Diego Garnero, Claudio Ruz, Edgardo Miravalle y Luis Ribota. Coordinación general, María Laura Franco. Y ya llegan, afectando indiferencia, con su erudición mínima y errónea, nuestros intérpretes.
Buenas noches, señores. Muchas gracias. Estamos aquí en el último sótano del Café Tortoni, en el séptimo sótano del Café Tortoni. Oímos la voz de Guillermo Estronati gritar:
auspician, la venganza será terrible, Orígenes, Argentina.
El mito de Orígenes.
Eso es. Movicom, la evolución permanente, con el respaldo de Bell South.
Exija su respaldo, ¿eh? No deje que no se lo entreguen. No. Es un respaldo para apoyarse mientras usted trata de hablar por teléfono con Orígenes.
Jugando.
De Alejandría.
Jugando oficial ganamos todos.
Sí.
Lotería de la provincia de Buenos Aires. La
no
que
pierde
ama.
Nadie. Claro.
Provincia Seguro, tan seguro como un banco.
Android. Vamos a saludar, querido Gabriel Rolón, a las personas que nos acompañan con su desprecio.
Muy bien, yo voy a saludar a René, a Pepa, a Lucrecia, a Lucía y a Analía.
Usted, señor Estronati.
Al amigo Juan Manuel Infante, saludamos. También a Raúl Ferraris, al amigo Bourgeois de Berizo, a Dolores de Córdoba y a Silvina de Lomas de Zamora. También a Antonio Carrizo, un cariño, un abrazo, un saludo.
¿Cómo anda Antonio?
Anda bien, anda recuperado, ya estaba haciendo su programa de radio hoy.
Bueno, me alegra muchísimo saberlo. Vamos a agradecer los correos electrónicos que llegaron hoy, que no son tantos como otros días, pero igualmente su número es considerable. Adelante con la lectura de los remitentes, querido Estronati.
Carlos Borges de La Plata.
Emiliano Filgueira.
Álvaro de Tucumán.
Lali de Córdoba.
Ezequiel de Temperley.
El Turco del Bolsón.
Daniel Castro de San Rafael Mendoza.
No se sabe si es el Turco de la localidad del Bolsón o el Turco del Bolsón.
Que anda vendiendo tela con el bolso.
Anda vendiendo tela con esa costumbre proverbial en los turcos.
Claro.
De venir siempre munido de bolsón.
Bien. Federico de San Juan.
Juan Pablo Martínez de Mar del Plata.
Nicolás Merlo y Javier García.
Robert y Lisa.
Natalia de Mataderos.
El remisero atormentado de la zona norte.
La hormiga atómica.
Hernán.
Mara.
Silvio, el repartidor de Martínez.
Leo y Paula de Pehuajó.
Carolina, la petisa mercedina.
Lisandro de Viedma.
Y nada más.
Danu y Adrián de Río Cuarto, Córdoba.
Bueno, hoy informaremos primeramente que mañana no habrá programa. Mañana jueves juega la selección argentina en Colombia y comienza a las 11:00 y pico el partido, de modo tal que nuestro espacio será ocupado por la transmisión de ese partido. Quedará un pequeño lugar que ocuparemos con una grabación que calculo yo tendrá unos 40 minutos, depende cómo salga el partido, todas esas cosas. Bueno, así que...
Espere, ¿y el viernes?
El viernes sí hay partido.
Quiero decir,
no, hay programa.
¿Dónde?
En el Teatro Margarida Sirgu.
Ajá.
Allí me gustaría ver mucha gente, el día viernes. Nos reencontramos en el Margarita Sirgu, ahí en Chacabuco 875. La entrada es libre, gratuita, y el régimen de admisión es el habitual en nuestro mecanismo.
Y es obligatoria la entrada también.
Es libre, gratuita y obligatoria, verdaderamente.
Que anda por esa vereda tiene que entrar.
Tiene que, incluso te agarran del pescuezo.
Ajá.
Unos matones que andan ahí.
Sí.
Dice, a vos no te estará gustando entrar, ¿no es cierto? Y ya te metieron.
Ya fuiste. De 0 a 2, olvídate de andar por la vereda.
Bueno, la charla de hoy se refiere a Enrique VIII. Hemos hablado de él hace algunos días. Lo habíamos dejado ajusticiando a su quinta esposa.
Uh-huh.
Y nos quedaba una esposa sola.
Claro, porque eran 6.
Que es Catalina Parr, la única que lo sobrevivió. Así que vamos a ubicarnos a mediados del siglo XVI, el rey Enrique VIII, también llamado Charlotton o Charles Laughton, acaba, como dijimos, de matar a su quinta esposa, Catalina Howard, a sus amantes del momento y también a algunos antiguos. Recuérdese que Enrique ya había repudiado a Catalina de Aragón, la hija de los reyes católicos. Después mandó al cadalso a Anita Bolena, enviudó de la pobre Juana Seymour, repudió a Ana de Cles por fea y, como dijimos, se casó con la Howard y la justició por infiel. Desesperado, buscaba una nueva esposa. Y por esos tiempos tenía 52 años de edad y estaba bastante arruinado el hombre. Había un problema, sin embargo. Los funcionarios y ayudantes del rey tenían miedo de presentarle muchachas. Todos pensaban en lo que le había pasado a Thomas Cranwell,
sí.
Aquel a quien le había mandado cortar la cabeza por recomendarle que se casara con Ana de Cleves, que era fea.
Uh-huh.
Así que nadie quería recomendarle una mina, mira si después no le gustaba al tipo y te mandaba a cortar la cabeza. Alguna razón tenía, ¿no? Ciertamente los tipos que te recomiendan minas feas...
Sí, es para matarlo.
No digo que merezcan el cadalso, pero alguna penuria se merece. El rey debió entonces encargarse por su cuenta de encontrar un nuevo amor. Y sucedió algo curioso. Se fijó en Catalina Parr de Neville, casada en segundas nupcias justamente con Lord John Neville. El rey comenzó a hacerle la corte a una mujer que ya se había casado 2 veces y que era de reconocidas costumbres alegres, por no decir otra cosa. Esta condición, digo, la alegría de costumbres, había llevado a la muerte a Catalina Howard y a Anita Bolena, ¿no? A Enrique no le importó este asunto. Me parece que a veces le importaba y a veces no, como a todos nosotros. Y le empezó a hacer regalos a Catalina. Los primeros regalos fueron unos pájaros traídos de las Indias que estaban encerrados en jaulas doradas que llevaban las iniciales H y C. Henry y... Catalina se asustó por 2 motivos. Primero, que su marido se enterara de aquel cortejo, y también por el hecho de que un rey con semejantes antecedentes se viniera a fijar en ella, fíjese. El problema con el marido se resolvió rápido porque Lord Neville tuvo la precaución de morirse 2 semanas después de que Catalina recibiera los pájaros y jamás se enteró de las intenciones del monarca, con esa indiferencia que tienen los muertos. Era 1543. Catalina tenía 31 años... y no tenía ningún hijo de sus 2 matrimonios. Pero no solo el rey cortejaba a Catalina, también lo hacía Thomas Seymour, que era nada menos que el hermano de la finadita Juana, de una de las mujeres que murió en el parto, ¿no? Thomas estaba enamorado de Catalina y esperaba su momento desde hacía mucho tiempo. El problema es que a Catalina también le gustaba Thomas y al enviudar tuvo intenciones de unirse a él. Pero digamos que el rey, con su gusto, vino a interferir en el deseo de la viuda y en el deseo de Thomas. A Catalina le era imposible casarse con Seymour desafiando los deseos de Enrique. Y a Seymour tampoco le convenía desafiar al rey, ya se sabe. Hubo un pacto entre Catalina y Thomas. Ella decidió aceptar a Enrique y bueno, pues Thomas, aunque despechado, se las tomó prudentemente de la corte. Es la verdad que Enrique VIII jamás se enteró de la existencia de aquel rival. Cuando el rey le ofreció casamiento a Catalina, ella aceptó. Alejado Thomas pensó que no tendría mayores problemas junto a Enrique. En realidad nadie esperaba que ella fuese virgen después de dos matrimonios, de modo que no tenía que temer por una virtud cuya ausencia había acabado con dos de sus predecesoras. Hay que decir que los regalos del rey continuaron en el mismo orden. Le regalaba siempre pájaros enjaulados. El 12 de julio de 1543, Catalina Parr y Enrique VIII, Charles Laughton, se casaron. Cuenta el historiador que ningún comentarista de la época habló sobre los encantos de Catalina. Solo llegó hasta nuestros días un retrato pintado por Wilhelm Scrotz, en el que aparece con una belleza modesta. Y no podemos fiarnos ni siquiera del pintor, ¿no?, de Wilhelm Scrotz, porque los pintores de aquella época acostumbraban a mejorar a los originales. Recuérdese que Holbein había pintado a Ana de Cleves razonablemente bella, y parece que era más fea que apretarse los dedos contra la púa. Pues bien, la relación entre Catalina y Enrique comenzó siendo tranquila, en realidad distante. Dicen que Enrique lo motivaba el momento de la conquista más que entregarse al disfrute de lo conquistado, y eso le había sucedido con varias de sus esposas, especialmente con aquellas que no conocía. Ahora el rey estaba avejentado y preocupado por los asuntos con Francia, así que poca bolilla le daba a su esposa. Solo quería saberse acompañado. Parece que los encuentros íntimos eran escasani y fríos. En cuanto a la descendencia, Enrique ya había tenido un hijo con Juanita Seymour, el futuro Eduardo VI, así que no estaba preocupado. Catalina se dedicó en la corte a sostener discusiones sobre teología, en las que sostenía una actitud distinta a los preceptos reformistas que había adoptado Enrique. Y en principio el rey le toleraba expresar opiniones que no habría permitido en otra persona, pero la verdad es que Catalina se ganaba enemigos en el entorno real. Un día el rey se pudrió de las disertaciones que Catalina le hacía cuando se iban a polillar y se quejó de esto al obispo Gardiner. Le dijo que no soportaba tener que ser adoctrinado por su propia mujer cada noche. Y el obispo, que ya la odiaba, la mina, aprovechó la situación. Le dijo que se encargaría de demostrarle a su majestad cuán peligroso es tener una serpiente en el propio pecho. O quizá en el propio lecho. No lo sé. Me parece mejor lecho, ¿no? Enrique escuchó lo que le dijo el obispo y una vez más se inició un proceso contra una de sus esposas, directamente. Disenso religioso, muy bien, proceso contra la mina. Se escribieron actas, se registraron los aposentos de Catalina, se prepararon cargos contra tres miembros de su servicio personal, y se preparó incluso el arresto de la propia Catalina, qué sé yo, por hereje. Toda esta operación se mantuvo en el más estricto secreto, mientras que la reina continuaba con sus lecciones evangélicas. Enrique llegó incluso a firmar las actas contra su esposa, pero en ese momento sucedió algo. Uno de los miembros del consejo que acusaba a Catalina perdió accidentalmente una copia de los decretos firmados por el rey. Los artículos los encontró un paje y se los llevó a Catalina sin saber de qué se trataba. La reina se enteró, se desmayó. En fin, el caso es que pudo tomar precauciones Catalina. Lo buscó al rey, lo llevó a la cama, y según las crónicas, entre las más dulces y más valientes caricias, le dijo que nunca había pretendido aleccionarlo, que solo le había hablado de temas divinos para alegrarlo, para aligerar su mente, y se dice que Enrique se vio desarmado ante todos esos argumentos y la perdonó. La perdonó. ya estaba... Se salvó con el hilo en una pata. Parece que hubo una reconciliación, las cosas volvieron a la normalidad y no se habló más de los decretos contra Catalina. Por primera vez Enrique sintió confianza por una mujer. A tal punto, yo diría por segunda, porque a Catalina de Aragón le había tenido mucha confianza y mucho amor también. Pero parece que incluso cuando Enrique parte a la guerra contra los franceses, la deja a Catalina en la regencia. No es que parece, es así. Enrique marchaba, recordemos, junto a Carlos V de España, a luchar contra Francisco I de Francia. Miren, ¿no? Qué nenes. Huestes inglesas y del imperio debían atacar París. Pero Enrique, que se mostró poco dócil a las órdenes de Carlos de España, desplazó sus tropas hacia Boulogne, y Carlos se indignó porque Enrique parecía olvidarse del ataque conjunto, consideró el desplante inglés como una ruptura del acuerdo y firmó la paz con Francisco. Y así Inglaterra quedó sola en su guerra contra Francia. Luego de la batalla de Boulogne, el 30 de septiembre de 1544, una batalla triunfante, Enrique volvió enfermo a Inglaterra. Catalina se había desenvuelto bien durante la ausencia de su esposo. Parece que Enrique andaba bastante fulero, tenía una pierna ulcerosa. Incluso dicen que durante el sitio de Boulogne no podía soportar una armadura que pasara del muslo, así que le hicieron una que le llegaba a la rodilla. Bueno, no se podía mover, lo subían al caballo con sogas. Llegó a Inglaterra y su situación empeoró. Catalina no parecía preocuparse. Algunos dicen que recibía unas misteriosas cartas. El caso es que Enrique VIII murió el 28 de enero de 1547. Catalina no estuvo presente durante la fase final de la enfermedad de Enrique ni en la hora de su muerte. Apenas unos días después de la muerte del rey, alguien apareció en la corte. Era Thomas Seymour, aquel antiguo enamorado de Catalina que se había alejado de Londres para salvar su pellejo y para no entrometerse en los deseos de Enrique. Ella lo estaba esperando, se hicieron amantes, se casaron secretamente en junio de 1547, 5 meses después de la muerte del Reinaldo. Durante su ausencia, mientras esperó que Catalina quedara libre, Thomas Seymour fue pirata, así para matar el tiempo mientras... Uh-huh. Su amada vivía con otro hombre, incluso reinaba junto a otro hombre. Seymour decidió hacerse pirata. No es una mala política la de piratear mientras uno espera que vientos favorables nos lleven a buenos puertos amorosos. A finales de 1547, Catalina quedó embarazada y el 30 de agosto del 48 dio a luz una niña a la que llamó María. Pero 6 días después del parto, murió Catalina, tenía 37 años. El amor de su vida, Thomas Seymour, permaneció junto a ella solo 15 meses. Despechado una vez más, esta vez por causa de la muerte, apenas tuvo un consuelo Thomas Seymour. El rey de Inglaterra fue su sobrino, como que Thomas era hermano de Juanita Seymour, uh-huh, la que había dado a luz a Eduardo VI. Reinó de todos modos poco tiempo, Eduardo, pero esa es otra historia. Después llegaría María, la hija de Catalina, y más tarde, Dios libre y guarde, la reina Isabel, hija de Ana Bolena, Jean Simmons, como quien dice. Así terminó esta historia de amor. Cuando digo historia de amor, me refiero a la que vivieron Thomas Seymour y Catalina Parr, ¿no? Al matrimonio entre Charlton y Catalina. ¿A quién dedicar esta pequeña recordación? Bueno, a mí me gusta Thomas Seymour. Me gusta Thomas Seymour. Más que Catalina, porque después de todo... también me gusta Catalina, pero menos. Menos porque tenía una belleza demasiado modesta. No parecía muy apasionada en ninguno de sus asuntos. Y en realidad el que la esperó a ella fue Thomas, y no ella a él. También podemos insistir en la dedicatoria a Juanita Seymour, que murió en un parto, y a la pobre y fea Ana de Cleves, que fue repudiada por fulería, ¿no? Y al pobre Thomas Cranwell, que fue ajusticiado por haberle presentado al rey a una mujer fea. Ya dijimos que se lo merecía, pero es demasiado. Algunos de nuestros amigos merecerían, insisto, alguna pena por presentarnos bagallos, pero nunca el cadalso.
No.
Si por presentar feas se mereciera el cadalso, algunos de nuestros conocidos hubieran muerto ya docenas de veces. Podríamos incluso establecer un recurso legal.
A ver cómo es eso.
Claro, en beneficio de aquellos condenados al cadalso por presentar minas fuleras. Uh-huh. Es decir, pueden redimirse presentando una linda.
Uh-huh.
La falta es lavada por la presentación de una linda, pero tienen que garantizar que esta linda va a dar bolilla.
Porque, claro.
Porque hay una sola cosa peor que el hecho de serle presentada a uno una mujer fea. Y es que le presenten a uno una mujer hermosa, pero que esa mujer hermosa nos rechace.
Uh-huh.
Eso es espantoso. Fíjese, el tipo te presenta una fea que te acepta,
sí,
y para lavar su culpa te presenta una linda y la linda te rechaza. Entonces uno parece
que
los dos peores males del mundo.
Sí, sí.
Ser amado sin poder amar y amar sin ser amado.
Sí,
porque, bueno, ahí
amar sin ser amado,
y es como limpiarse el cutis sin haberse maquillado. Tantas veces vemos. También se produce aquí, durante este extraño momento histórico, Inglaterra salta desde su condición de potencia de segundo orden hasta casi el dominio mundial que aparece después de la batalla de Trafalgar, ¿no? Donde, bueno, ya era reina esta chiquita a la que hemos citado en último término.
Uh-huh.
La reina Isabel, la hija de la decapitadita.
Uh-huh.
La hija de Ana Bolena.
¿Esa es la batalla del fracaso de la Armada Invencible, Alejandro?
Exactamente. Uh-huh. Pues aquí entonces insistimos con las seis mujeres de Charles Laughton. Catalina de Aragón, la hija de los reyes católicos. Ana Bolena, que muere decapitada. Juanita Seymour, que muere en un parto. Ana de Cleves, que es retirada por fe a un convento, donde también muere. Catalina Howard, que muere ajusticiada por su infidelidad. Y Catalina Parque, la única que lo sobrevive al reinado, aunque poco. Bueno, ¿con qué vamos a ilustrar musicalmente esta charla? Es una hermosa, hermosísima canción que bien podría haberle cantado Catalina Parr a Thomas Seymour. Es una milonga y su título es Tu Vuelta. Si es verdad que ella esperó su vuelta,
uh-huh,
no está mal pensar que esta milonga fue compuesta y cantada por Nelly Omar pensando en Catalina, en Tomás y pensando en todos aquellos que están esperando. No sé si una vuelta, no sé si nadie regresa nunca. A lo mejor lo que esperamos cuando esperamos un regreso es una primera visita. Yo les deseo a todos ustedes que si están esperando, alguien concurra. Y les deseo que ese alguien que concurra sea otro que el que se fue. Canta Nelly Omar, Tu Vuelta.
Que es tu pucho, cualquier bichito el humo. A veces he visto a mamá como sus lágrimas secas. desabrigada, creyendo que habías chiflado. Noche de espera, me los habrá obsequiado. A veces se me figura un mostrador, la tranquera, anda en borracho mi espera, entre vasos de amargura. No quería incomodarte, que tengo que decirte que somos dos a esperarte.
Ha cantado Nelly Omar de Acuña y González Casalla, Tu Vuelta.
Continental se comunica. Para enviar mensajes por email a este programa, la dirección es lavenganza@continental.com.ar. Continental, gente de radio comunicándose con usted.
Continuamos emitiendo desde la bodega del Tortoni, La Venganza Será Terrible, a través de Radio Continental para todo el país. 4999-0590 es la línea para oyentes de Capital Federal y Gran Buenos Aires. 011-4999-1500, la línea para oyentes del interior del país. Atiende allí Fabiana. Esta producción se comunica con Movicom. Vamos a este bloque donde tenemos gacetillas, cartas, invitaciones, libros y mensajes de los oyentes.
El Desalmadero, un lugar para empapar el alma con buena música, dice esto. El presenta el viernes 30 de junio a las 22 horas un recital del Grupo Vocal Argentino. Esta será, a ver, y el sábado 1 de julio, primer encuentro nacional de folclore con música de provincias auspiciado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, donde actuarán artistas de diferentes puntos del país, Filino Orozco, Mulalma, Eduardo Guajargo, Mono Villafañe. ¿Esto dónde queda el Desalmadero? En Escalabrini Ortiz 670.
La directora de Turismo de Monte se ha acercado para mostrarnos esta gacetilla. Dice, la Casa de la Provincia de Buenos Aires presenta Municipalidad de Monte en la Casa de la Provincia desde el 26 al 30 de junio con expositores y algunos espectáculos artísticos. En pintura, Javier Ulque, toda gente de Monte, Dora Caballero en pintura y artesanías, Julio Leiva en artesanías, y el marroquinería José Baza y otros muchachos más. Esto es en el hall central de la Casa de la Provincia, ubicada ahí en Callao 237, Capital Federal, desde el 26 hasta el 30 de junio de 9 a 19, con entrada libre y gratarola.
Bueno, agradezco la carta de Diana Alcántara y acuso recibo de El Diario de Bolsillo y El Diario La Razón.
He recibido el disco de Cecilia Rosetto y Daniel Vinelli y su quinteto, llamado Rojo Tango. Muchísimas gracias. He recibido también una carta de nuestra cordobesa amiga Luisa, que me cuenta un episodio que sucedió en Córdoba. Parece que entraron a robar a un locutorio. Una banda de ladrón entró a robar al locutorio. Pero en ese mismo momento entró otra banda de ladrón. Entonces comenzó una disputa para ver cuál de las bandas acreditaba mejores derechos para efectuar un choreo. ¿Qué estáis haciendo acá? No vi que estamos choreando, dijo. Y cosas así. Y finalmente se pusieron de acuerdo, lo cual me parece revelar que al menos entre esos ladrones había un territorio sagrado. Territorio de acuerdo.
Sí, sí.
Y uno se apanó en la guita y otro llevaron un fax. Maravilla, ¿no? Eso es un comienzo de entendimiento. Al menos los ladrones están bien organizados.
Uh-huh.
Bueno, bellísima es esta carta de Fabiana Bogliani, La colada del Coliseo. Muchas gracias, ¿eh? También Roberto Carlos Torós, que me informa, fíjese, de las fogatas, fogaratas, de la placita ubicada en Serrano y Honduras, que según nos cuenta Roberto, para unos es llamada la placita de Serrano y para otros la placita de Honduras, ¿eh? Y del otro lado se llama Borges, pero también se llama Cortázar. Así que, bueno, a ver si se decide. Y dice que tiraron al fuego algunas porquerías que yo no quiero repetir, pero estoy tan de acuerdo con usted, Roberto. Fíjese, un ejemplar de, sí. Otro de, un disco de pasta cantado por, con la orquesta de título, ¿eh? Y cuánta otra porquería que ocupara el lugar de la pesita.
Es maravilloso.
Es maravilloso.
Hicieron bien, ¿eh?
Le agradezco mucho que usted haya tirado al fuego esas porquerías en un momento en que no hay intelectual que no vindique porquerías para vaya a saber qué salón de la gloria. Le digo que estoy, y no nombraré lo que no me gusta porque nunca lo hago, pero estoy harto de oír cómo se vindican una basura tras otra. Cosas de las que nosotros nos reíamos, pero nos reíamos con el mayor desparpajo, que no podíamos tomar en serio, ahora son presentadas como paradigma y vaya a saber qué clase de solvencias que nunca supimos apreciar. Y no me pidan que dé ejemplo, que no los daré.
Made in Lanús es un espectáculo de Nelly Fernández Tiscornia. Se presenta en el Teatro Palermo, Paraguay 4229, los domingos a las 21:30 horas, con la coordinación general de Lito Cruz.
Mi amigo Lito Cruz, ¿cómo andará Lito? Hace mucho que no lo veo.
Bueno, déjeme saludar a Ana Sol de Rosario, cuyo saludo me llega a través de una carta. Gracias, Ana Sol.
La oyente Diana Alcántara transcribe algo que yo he dicho en un programa, y si bien no me siento orgulloso de nada que haya dicho nunca, voy a leerlo, porque me parece interesante, miren, ¿no? Parece que he dicho alguna vez esto. Estar enamorado es una porquería. Estar enamorado es una basura, se siente uno mal. No reacciona inteligentemente. Pierde la facultad de especular, porque con toda inocencia toma el corazón y lo deja de propina en cualquier lado. En cambio, cuando uno no está enamorado, es vivo, es atrayente, es imaginativo, especula, se retira a tiempo, avanza cuando tiene que avanzar, es brillante, tiene esa crueldad, esa maravillosa crueldad que tanto enamora y que cuando uno está enamorado pierde. El enamorado dice, voy a ser cruel, y resulta patético. Ensaya retiradas que duran 5 minutos, al cabo de los cuales llama por teléfono como un perro arrastrándose. Cuando uno está enamorado, pierde poder, pierde mucho poder, del que uno necesita para enamorar, precisamente. De modo que se da esta paradoja. Cuando uno más necesita este poder, no lo tiene, y cuando uno lo tiene, no le interesa tenerlo, o a lo mejor lo usa nada más que para enamorar giles, de gusto, porque sí, para matar el tiempo. No está mal, ¿eh? No está mal. Bueno, gracias, Diana. Es una... Me gustaría no haber dicho eso. Pero es verdadero. Bueno, no tengo otra cosa que me
gustaría no haber dicho eso.
¿Eh?
Yo hubiera dado mi vida por escribirlo, no por haberlo dicho improvisado.
Pero me gustaría haber conservado una inocencia que me hubiera impedido decir eso.
Ha llegado el tradicional para la difusión de la historia, la tradición gaucha y la identidad nacional.
Bueno,
la revista nueva y nada más. Gracias a la carta que me ha enviado Diana Alcántara, también de Rosario.
Mami, llegamos bien, dicen Alejandra y Valeria. A eso de las 2:10 empecé a calentar el pollo, que vamos con Luciano. Bueno,
listo el pollo.
Listo el pollo, dale.
Bueno, Marta y Miguel dicen, realmente es un verdadero placer escucharlos. Muchas gracias.
En el Foro Gandhi, los sábados y domingos a las 15:30 y a las 17 horas, en 2 funciones, se presentan los títeres marrocos con su espectáculo Laberinto de Colores.
Uh-huh.
Foro Gandhi, Corrientes 1743.
Si yo conociera a María, a María, dice Zamorín, que como todos saben está loco.
Usted, Dolina, es un gigante en todo sentido, estético, cultural, intelectual y humorístico. Se lo dice Guillermo, que ha venido a verlo especialmente desde el Partido de la Costa.
Retírese el rolón. Nah.
¿Cuáles eran cuatro? ¿Los tres reyes magos o los tres mosqueteros? Dice Pedro Pablo Nogués. ¿Cuáles eran cuatro?
Los tres reyes magos eran cuatro. Y los tres mosqueteros también eran cuatro. Todos los que son tres son cuatro.
Pedro, ahí lo tiene.
Dolina, soy estudiante de Ciencias de la Comunicación. Tengo que hacer una breve entrevista a un escritor para una de las materias. ¿Sería posible que sea usted?
Pero cómo no, arréglelo con Nicolás. Dolina, ¿le parece a usted que hay temas actuales totalmente prohibidos? Tales como hacer chistes sobre homosexuales, dicen las turcas. No hay que esté prohibido, pero... Algunos grupos se han rodeado de una sacralidad que por ahí podría tornar inconveniente el hostilizarlo siquiera desde el punto de vista humorístico. De todos modos, no siento que sea algo importante que falta, ¿no? El no poder hacer chistes sobre homosexuales o sobre determinados grupos minoritarios. Pero es verdad que a veces la demasiada protección a minorías habitualmente castigadas e injustamente castigadas viene a dar en una especie de intolerancia al revés. A mí me parece que una de las formas justamente de tolerar y de admitir una pluralidad de ideas y de posturas sexuales es justamente no negarles el chiste. Porque cuando uno tiene prohibido hacer un chiste sobre determinada comunidad, se está estableciendo también una discriminación sobre esa comunidad. Como negarse a hablar en presencia de un discapacitado del tema de la discapacidad, como si eso fuera ofensivo. No lo es, por el contrario. La forma de integrar es que no haya temas prohibidos. Es que un homosexual soporte que hagamos un chiste sobre su condición, como se puede hacer un chiste sobre la condición de lechero. Porque creer que no se puede hacer un chiste sobre esa condición es señalar ofensivamente esa condición. Pero estas son cosas que no muchos entienden. Hay gente que está muy cómoda en territorios de susceptibilidad.
¿Usted coincide, Alejandro, con lo que ha dicho Dalmiro Sáenz, de que el arte es el afuera y la idea es el contenido y que la forma es lo que da entidad artística a los hechos? Dice Liliana de Almagro.
Me parece que no. Pero no sé qué es decir eso.
No lo entendí mucho.
No puedo estar a favor, pero tampoco en contra. Quiero decir que no lo entiendo. Pero seguramente lo habrá dicho en un contexto adecuado.
Dele. Alejandro, mándele saludos a Pucho de Chivilcoy de parte de su hijo Matías y que vaya poniendo la caña en el auto, dice.
¿Usted cree que el mundo es la maraña y Dios en su centro puntual es una araña? Bueno, es más o menos como
lo
de
recién.
Dice Diana de Carlingham.
¿Se pueden saber los nombres de los cantantes masculinos que estarán en la opereta en reemplazo de los que grabaron? Dice Faina.
Sí, se puede. Dolina, si no hay futuro, puede haber pecado. No hay reemplazos, ¿eh? Aquí no hay ningún reemplazo. En la opereta se va a poner en escena y los que vienen a cantar, no a reemplazar. Acá cantamos, no a reemplazar.
Aparte, fueron elegidos por su calidad artística.
Fueron elegidos por su calidad y no por la ausencia de otros. Están los cantantes que yo quiero que estén. Así que aquí no hay reemplazo, Vidalita.
Muy bien, el romántico patagónico.
Por empezar, reemplazándome a mí, estoy yo.
Sí.
En el lugar de Alejandro Dolina.
Yo también me reemplazo a mí mismo en la opereta.
Sí.
Lo que
Gabriel Rolón se reemplaza a sí mismo.
Sí.
Y Julia Senko reemplaza a Julia Senko.
Ah, mira.
Estos son reemplazos horizontales, si usted quiere. Bueno.
Saludos a Blanca, que no se animó a venir, no sabe por qué.
Hizo bien, bueno, tampoco me hubiera animado.
El romántico patagónico dice, me enamoré de una mina que estudia psicología, pero no me da bolilla. Dice, ¿qué hago? ¿Le regalo un libro de Freud o un cuadro de Pancho Sierra?
Bien, si no hay futuro, puede haber pecado. Dice Esteban, no entendí.
¿Qué?
Esteban.
Estamos todos estamos muy tontos hoy nosotros.
Eso. ¿Es posible abandonar un ideal para asomarse a la sucia realidad de un ser humano con todos sus defectos? Insiste Clara de Morón. Esto es para Rolón, ¿eh?
Sí, sí,
contéstele usted.
Sí, usted que lee las manos.
¿Por qué la sucia realidad?
Las que escriben, digamos. Firman Juan y Su la siguiente pregunta. Dorina, si uno, como usted ha dicho, sale del primer beso con una frase estúpida, ¿con qué frase se sale luego de la primera visita a la casa de la susodicha, llámese presentación de la familia?
No, no me arruine una metáfora.
No.
Construya sus propias metáforas, Robledo.
Miguel de Barrio Norte me pregunta si he leído El día que Nietzsche lloró. No, yo no lo leí.
No, yo tampoco.
Bueno, saludos para toda la gente de Tres Arroyos y en especial Agustina, dice Juan Ignacio.
Bueno.
Guillermo quiere saber qué postura filosófica prefiero de todas estas.
A ver.
Y mire, aristotélico tomismo, positivismo, posmodernismo, psicoanálisis, marxismo, existencialismo, idealismo, realismo, neocantismo. Yo he sido existencialista en un tiempo, porque tenía una camisa a cuadros. Y había oído decir que esas eran camisas existencialistas. Y que quienes las usaban profesaban la filosofía de la existencia. Después me enteré que el existencialismo era otra cosa, y así. Bueno. Dolina, llevo 21 años de buenas costumbres, dice Vicky, que quiere romper con esas buenas costumbres y me pide cierta ayuda. Bueno, sí, Vicky. Dele.
Dolina, ¿cuándo vas a ir por La Rioja? Saluda a las secretarias del ETU, y en especial a su presidente, Juan, que te adora, dice Ariel. Bueno, de La Rioja.
Mira, bueno. Saludos a Roberto Dido y una banda que anda por allí, y no tengo nada más.
Bueno, yo tengo... Cepeda de Pringles, reciba usted un beso grande de Eduardo Galarza de Mar del Plata. Betty de Espeña saluda a Cecira, que cumple 70 años de casada.
¿Qué?
Juancho y Daniela son de Necochea y saludan a Daniel del Valle.
El
exterminado Lamberto dice, el hombre en soledad es un ser incompleto, recién cuando se casa está totalmente terminado. Tiene su gracia, Lamberto,
sí,
Lamberto. Su extraña y musical gracia.
Yo todo esto que tengo son todos saludos, Dolina.
Bueno,
¿qué le parece?
Todos por saludados.
Bueno.
Un saludo ecuménico. ¿Usted tiene algo más?
No, estaba terminando de leer la carta de Diana Alcántara.
Bueno, voy a hacer una pausa para llorar. Bueno.
Queen en La Venganza Será Terrible, amor de mi vida.
Lotería de la Provincia de Buenos Aires, la que da más, presenta este tramo.
¿Qué tramo?
Este.
¿Cómo resultar elegante usted que es un poligrillo? Nuestra habitual sección destinada a la moda masculina esta vez, ¿eh? Moda masculina.
Está bien, atención, porque siempre dedicamos todo al ama de casa,
claro, porque
a la
es
joven
un programa
guerrera.
Para la mujer. Pero hoy no, hoy será un programa para los hombres o también para las mujeres, porque ¿cuál es el máximo deseo de una mujer sino ver a su hombre bien vestido y no hecho un croto?
Claro.
¿Eh? Atención entonces, señor. Atención, señora. Vamos a dar consejos para que los hombres vistan bien, ¿eh? Bien. Afortunadamente, hace ya bastante tiempo que se superó la creencia de que ser viril era antagónico con el cuidado de la imagen personal.
¿Quién la tenía?
Bien. En la actualidad, el mercado de la moda y de la cosmética masculina se han desarrollado hasta tal punto que su volumen de producción se acerca con gran velocidad a la del ámbito femenino. Siguen unas cuantas consideraciones del mismo grado de estupidez. Y ahora, atención, atención, atención. El saco.
Ajá.
El saco, una pieza esencial. Primero. Salvo el uso de cada temporada, según el cual se amplía o se reduce la solapa, o lo que sea, el concepto del saco se ha mantenido prácticamente sin variaciones.
Uh-huh.
El concepto, digamos. Sí, pues sí, saco sí. No, pero el concepto,
concepto
sí.
Abstracto, digamos, de saco.
Existen básicamente dos modelos fundamentales. De cierre cruzado,
sí.
Especialmente indicado para personas que han superado la cuarentena. Personas que han estado con viruela, por ejemplo.
Ah, sí, o hepatitis.
Y que o hepatitis, superada la cuarentena, les conviene sí. usar un saco cruzado. No sé por sí. qué.
O pero embarazada. Acá dice eso. A lo mejor tiene una especie de efecto terapéutico.
Probablemente las personas enfermas de hepatitis curen con mayor rapidez si utilizan sacos cruzados.
Si lo hubiese
y después
puesto
está
antes.
El saco derecho, de cierre derecho.
¿Con cierre? ¿Saco con cierre?
Sí, con cierre de largo.
Sí, no, se llama campera.
Apropiado para cualquier varón. en la mayoría de las ocasiones. O sea, el saco cruzado y el saco derecho. También está el pantalón cruzado. Que yo no recomiendo, porque tiene que andar caminando.
¿Cómo es el pantalón cruzado?
Claro, como raboneando anda.
¿No? Claro, como haciendo la rabona en el fútbol.
Después, los colores. Colores de un saco. Los colores clásicos son negro, gris, azul o marrón. Sigue siendo lo más adecuados, ¿eh?
Sí.
El negro es el más apto para la noche. Muchas gracias.
Es su horario.
Muchas gracias. Es preferible que los colores más extravagantes se utilicen en la corbata y en las camisas o en los calzoncillos, que no se ven, ¿verdad?
Ah.
¿Usted dónde usa los colores más extravagantes?
Yo no sé usar colores extravagantes en ningún lado.
Me habían dicho, en ningún lado, ningún
calzoncillo o algo.
Quiero decir, no tiene calzoncillos violeta con monograma anaranjado.
No, tengo uno bordeaux, pero
bueno.
Con la foto de Pancho Sierra.
Claro.
De Freud.
Si usted se aburre de estas tonalidades...
¿De cuáles?
Do menor, por ejemplo. No deberá invertir en un nuevo traje, sino que bastará con ponerse una camisa violeta y listo, y le va a quedar fenómeno.
Ah, claro. Está
bien. El saco, Rolón, se abrocha siempre a la derecha.
Uh-huh.
Ajá. Sin embargo, los cruzados...
Los chicos que están medio locos.
No. Aquellos que han ido a liberar Jerusalén.
Ah, a las cruzadas.
Obligan a mantenerlos abrochados mientras está de pie. Claro, el saco cruzado hay que tenerlo siempre abrochado, porque si no queda...
Sí, queda muy feo.
Queda feo. Imagínense un locutor de televisión con el traje, con el saco cruzado y desabrochado.
Sí.
Así como un telón mal abierto.
Sí.
Como una carpa le queda al tipo, discúlpeme la expresión.
Una funda de cabecita.
Dice... El largo del saco
¿sí?
debe cubrir siempre la zona del trasero.
Ajá.
¿Qué es una zona? Sí. Y su borde debe ser parejo, el borde del trasero.
¿Hay gente con trasero desparejo?
Que hay gente que tiene el borde desparejo del trasero, ¿no? Que no se sabe donde finaliza.
Sí.
Evite llenar los bolsillos, claro. Imagínese, usted va de locutor de televisión y llena los bolsillos del saco, lleva
de bolita,
una rapiñada,
bolita,
paquete de maní, una banana,
un turrón,
bolita japonesa.
No, pero ahora le abulta mucho
la llave.
El celular.
Ah, y bueno, hay que sacárselo del
porque
bolsillo.
Porque aparte se lo tira, vio, muy pesado el celular, le queda.
Y pero adentro acá, en el bolsillo interior también abulta.
Sí.
El revólver.
El revólver,
por ejemplo,
sí.
Cuando, tiene que llevar de un lado el revólver y el otro
siempre
celular.
Armado. ¿Por qué?
Imagínate, con la gente que invitan a los programas, ¿qué quiere?
Donde se complica acá, va a tirar un tiro al aire.
¿Qué quiere, que vaya al programa de Mirta Legrand sin un arma? Y entonces se notaba...
Se notaba el
saco, sí. Tenía un abultamiento ahí que era el arma que yo llevaba para que se para tirar un tiro al aire en caso que apareciera una idea.
Sí. Para festejar.
Claro. Dice, evite llenar los bolsillos en exceso o llevar a la vista elementos como bolígrafos o llaveros. Pero ¿cómo? Un bolígrafo...
De oro.
Y es bueno el bolígrafo, ¿no? Porque hay bolígrafos y bolígrafos. No es lo mismo una lapicera de un peso
que
una señora Parker.
Ajá.
Ahí haciendo notar su flecha hacia abajo.
Qué
en el bolsillo exterior.
Uh-huh.
Del saco. Se tiene ahí. Además, que se le vean los Chesterfield en el bolsillo de la camisa de nylon también queda bien.
Sí, le queda bien.
¿Qué otra cosa queda bien? Sí. El peine en el bolsillo de atrás.
Ajá.
Del pantalón, un peine, pero un señor peine también, ¿no?
¿Sí?
Sí. Todo un señor pantera.
Un verde.
Eso queda bien.
Sí, con la libreta de enrolamiento.
No queda bien.
Y en cuanto a los llaveros, yo tengo un llavero de cadena que no me lo piso porque Dios es grande.
Ajá. ¿Qué tiene, un cuenta ganado ahí?
Tengo un cuenta ganado, sí.
¿Qué es eso?
Un llavero cuenta ganado.
Cuenta ganado.
Que usamos nosotros que somos propietarios de cabezas en pie.
Ajá. Eso fue de tiento, Rolón.
Bien. Evite llenar los bolsillos en excesos. La camisa blanca, por definición.
¿Cómo por definición?
Definición.
Sí, es decir, blanca. Camisa blanca.
Sí. Ah, la camisa, dos puntos. Blanca, por definición. La camisa, por definición.
Otra vez.
La gente que tiene tanta idea de lo que sea una definición.
Como de lo que es una camisa.
Como yo de lo que sea un cuanta. Es de color blanca. Tanto por el carácter de tradicionalidad de este color. Claro, el blanco es un color tradicional.
Sí, claro.
En cambio, el marrón es nuevo.
Sí. Contemporáneo.
Como por su innegable elegancia. Debe existir una adecuada relación entre la camisa y el resto del vestuario.
Obviamente.
¿Cómo el vestuario? ¿Qué tiene que ver la camisa con el vestuario?
O que no, de la indumentaria.
Ah, de la indumentaria, claro.
Que le entre la camisa.
Especialmente con el saco del traje clásico. Por tradición, los puños de la camisa sobresalen por debajo de los del saco.
Obvio.
Claro, sería terrible que el saco sobresaliera por debajo de la camisa.
Sí.
Sería demencial ponerse una camisa sobre el saco, como Narducho.
No, pero dicen que...
Imagino, te ve con una camisa y abajo de la camisa se ve que sobresale el puño de un saco que usted ha tenido la precaución de ponerse bajo la camisa.
Es horrible.
No sé si, pero aquí dice, efectivamente,
no, la camisa tiene que ir debajo del saco.
La porción que se debe dejar afuera...
Epa.
Ajá. Es la de anchoa.
Sí.
No. Es aproximadamente 1.5 centímetros. ¿Eh? Deje usted 1.5 centímetros afuera.
Ah, está bien, Rolón, ahí, ¿eh?
Sí, pero de este lado no, porque tengo el saco tirado, mire.
Ajá.
Por el movicón ese.
No, pero usted sabe, a mí también me dijeron eso la otra vez, me dice, no, siempre se te tiene que asomar un poquito la camisa.
¿Quién se lo dijo antes, Garmaz, que usted va al programa?
De no, camisa. El asesor de vestuario.
¿El asesor de vestuario?
¿Quién
es asesor de vestuario?
Sí, hay asesor de vestuario.
¿El utilero?
¿No? El asesor de vestuario que te dice, ahí te cámbiese ahí.
Claro.
No colgué la ropa
ahí. Cámbiese allá atrás.
Sí, tal. No sé, cuidado con
su amigo que le mandó besos, Jorgito, ¿se acuerda?
Sí, Jorgito, claro. García. Yo tuve un asesor personal de vestuario.
Vestuarista.
Sí, señor.
Bien. Bueno, pantalones y calzado. Atención. Característica de los pantalones.
Oh. Dos piernas.
Sí.
Sí. Los cortes clásicos de pantalón son el de pierna recta.
Y el de pierna chueca.
Sería un pantalón de pierna doblada.
Claro. Cuando está sentado es eso.
Claro. Bueno, es pierna recta en principio, pero se tiene que doblar.
En algún momento.
Un pantalón un pantalón de amianto o, claro, de lata.
Sí, una armadura.
Que una armadura, que no se doblara, que te anda caminando así,
sí,
como algunos delanteros.
Sí. Y cuando se sienta queda con las patas estiradas.
Girar. Sí, esos delanteros que hay ahora, veo que caminan con las patas abiertas, sí, y sin doblar las rodillas. Dice, ¿cómo patea este tipo?
Sí, no, sí, se puede dar vuelta.
Después, bueno, cuando lo ve patear se da cuenta.
Claro, no patea.
Para lo que miran.
Dice, y está también el pantalón que se estrecha progresivamente hacia abajo.
Bombilla.
Bombilla, pero tiene que estrecharse hasta un límite, porque si se estrecha mucho,
sí,
usted no puede sacar la pata por el pantalón.
Claro.
Imagínese que le queda un bordecito, una punta chiquita,
sí,
como casi como boca de manguera. ¿Usted cómo hace a pasar la pata por el pantalón?
Ay, no tiene forma. Arranca, ¿eh?, todo el dobladillo.
Pero,
todo.
Ojo, que a veces
arranca todo.
No, a veces puede. Pasa como cuando uno se mete a limpiar el tanque de agua con esos pantalones. O sea, entrar, usted pone el pie de punta. ¿Perdón? Y entra, pero después no puede sacarlo.
Que está loco.
Qué comparación.
¿Usted no vio cuando entra a limpiar un tanque de agua que como va para abajo, no, entra, pero después no puede salir porque la boca le queda muy chica? No.
En general, la boca de un tanque de agua es bastante más ancha que la de un pantalón, Rolón.
Bueno, sí, eso sí.
Bueno.
¿A usted le gustan los pantalones de bombilla?
No. Y dice, evite los pantalones muy ceñidos.
Sí,
porque después
sueña.
Después le duele la cabeza.
Sueña o le duele la cabeza.
Tipo torero, dice usted.
Y sobre todo, evite.
Sobre todo que no sea
pantalón
ceñido.
Claro, porque es terrible. Pantalón ceñido, sobre todo ceñido.
Sí.
Y dice, y los zapatos son claros indicadores del... Ah, no. Sobre todo los zapatos son claros indicadores del buen vestir.
¿Cómo? ¿En qué sentido?
Sí, a ver si usted tiene lindos zapatos o feos, si los tiene ilustrados o no.
O si los tiene agujereados.
Y bueno, si está agujereado abajo, no importa.
Ahí, pero usted por ahí se cruza de gambardela.
Qué feo.
Y le aparece un agujero debajo del cual se adivina un pedazo de la crónica.
Un día a día.
Chacal, dice ahí.
Un buen agujero tiene, le digo.
El chacal.
Se ve al chacal. Si hubiese visto el número de la quiniela,
llegó todo... Rafael.
Sí.
Todo agujero.
Dice, es importante controlar el largo de los pantalones.
Sí.
Sí. Se debe evitar que se arrastren por el suelo.
Sí. Y claro.
En todo orden hay que evitar arrastrarse por el suelo. Yo me arrastré
como
mucho.
Como el vestido de novia.
¿Así? Yo tenía una novia que no, me dejó y yo me arrastré por eso.
No me diga.
Me arrastré 6 cuadras. Me arrastré.
¿Detrás de ella iba arrastrando?
No. Ella dobló y yo no me di cuenta.
Y sí.
Eso fue lo peor.
Una promesa, flaco, le decían.
Quedé arrastrándome solo y diciéndole cosas a nadie. Y hasta que me paró mi gigante y dice, discúlpeme, me está hablando a mí, ¿no? Le digo.
Sí.
Acá no hay ninguna novia.
Sí.
Discúlpeme.
Una promesa.
Y después me dijo un tipo que me venía siguiendo y dice, dobló en Avenida La Plata.
Ah. Iba otro detrás también.
Claro, dobló en Avenida La Plata. Y si usted sigue arrastrándose solo, yo le iba a decir, pero qué sé yo, vio ahí cada loco.
Claro,
tipo.
Pero... te arranca
me
para
dijo
atrás.
El tipo mientras me ponía el pie en el en la espalda.
Ah, sí.
Me dice, lindos pantalones, ¿dónde los consiguió?
Sí, se los anda arrastrando ahí.
Pero ¿por qué no puede arrastrar el pantalón por el suelo?
No, queda feo.
Pantalón tiene un largo.
El pantalón me gusta largo.
Está bien, pero no
queda feo. Hay gente que se lo va pisando,
sí,
le queda todo.
Sí, le queda todo marcado. Sí,
húmedo ahí que andaba
húmedo, barro. Sí, sí,
y aparte se le mancha todo, se le ensucia,
claro,
con tierra.
Ya, con la tierra.
Es un asco eso.
Pero ¿y si es muy corto el pantalón?
No, tampoco. No,
sí. Yo tenía unos pantalones que me quedaban tan cortos que le ataba pedazo de plomo para que.
Para estirarlo.
Para que bajara bien, creo, porque.
Pero que le chingó, claro, cuando le hizo el dobladillo. ¿Se le fue la mano?
Me quedó claro, corto.
Lo lavó, lo secó. ¿Cuánto hace que lo tiene? ¿De cuánto?
Hace, me acuerdo. ¿Cuándo salió campeón Argentina?
¡Oh!
En el 78.
Se lo compró ahí, claro. Después usted siguió, claro, creciendo y.
Sí, sí, sí.
O lo habrá secado en caliente, ¿no?
También, yo soy muy de secar en caliente.
Sí.
Y le colgó unos plomitos del correo.
Y estiraba. ¿Como una hora?
Claro.
¿Plomito del correo?
Claro, son plomitos que se usan para presentar los sacos extranjeros de correspondencia. Y se hacían peso y más o menos. O si no, otro recurso cuando tiene un pantalón que le queda corto es usar la cintura baja.
Ah, claro.
Como cantinfla.
Sí,
usa los pantalones ahí a la altura de la cadera y más o menos. Y el saco se lo abrocha, cosa que no se vea.
Ah, para que no le vea hasta dónde le baja
la... Se tiene que sacar el saco.
Y no, pues si no...
Porque yo también, esos pantalones los usaba muy bajo, pero con todo el saco abrochado, o con pullover. Pero por ahí no me daba cuenta, me sacaba el saco, Incluso la camisa, que era una camisa corta, me quedaba ya fuera del pantalón.
Se le veía un pedacito de panza.
Se le veía un pedacito de panza, de ombligo, incluso ese calzoncillo del que le hablé. Que ese sí me quedaba alto.
Ah, menos mal, calzoncillo alto.
Claro, calzoncillo lo tenía alto, el pantalón bajo y sí, corto, y la camisa corta y alta.
Sí, sí. Lo peor es cuando el calzoncillo es corto también.
Ah,
más riesgoso.
Hasta el santo desconfía.
Puede ir preso.
No, hay que cuidarse mucho. Como eso, vio que se compra la camisa cuando se le entra a abrir, por ahí le queda chica, uno
se la camisa no se tiene que abrir.
No, se le abre ahí, se le ve el ombligo, como dice usted, la panza.
Se le sale un botón, te saca un ojo.
Sí, no. La ropa tiene que ser cómoda.
Sí.
Holgada.
Bueno, ¿se lo va a probar este pantalón o...?
Bueno, sí. ¿No tiene uno más recto?
¿Cómo más recto?
Sí, a mí me gusta tipo, derecho.
Más probo.
¿Que le quede bien dónde?
No, que me gusta derecho.
Ah, dije, este no está torcido, es un pantalón bastante
bien.
Derecho.
No, pero tiene las piernas bastante parejas.
Claro,
no, mire. Pero es medio Oxford.
Sí, es Sancho Ordoque Ajoba.
¿Te acuerdas, loco?
El famoso pata de elefante, pero están de moda ahora.
¿Volvieron?
¿Vieron las películas de Ricardo Bauleo?
Ah, sí, la de Mojarrita.
Volver, están de moda esos pantalones.
Sí, pero ¿de qué año son?
Todos los actores argentinos usan estos pantalones, los hacen mucho más jóvenes.
Con Víctor Bo.
Vio los mochileros.
Claro.
De Mojarrita.
El principal complemento... es importante controlar el largo de los pantalones, se lo dije. La medida más correcta es la que se monta ligeramente sobre los zapatos.
Ah, le calza justo en los zapatos.
Ah, el pantalón, yo creí que...
No, encima.
Que hay gente que se le monta, ¿viste? Los pibes cuando te cruzas de gamba, se te montan sobre los zapatos y te piden que le hagan caballito.
Ico,
tío. Claro, yo les pego unos corcovos que los sacudo a 4 metros y no piden más.
Se agarran por
cabeza con el pecho. Los tiro por arriba.
Por arriba de usted.
En situaciones más informales, se puede utilizar el jean con saco de vestir. Ah, quedan fenómenos.
Ah, sí, Fernando Bravo usa mucho.
Sí, queda el jean con saco de vestir y corbata... Y gemelos también queda...
No,
muy bien.
No, gemelos.
Campera y corbata también queda muy bien.
¿Campera y corbata?
Campera, chaleco de fantasía.
Sí. O traje y zapatillas también.
Traje y zapatillas también te queda fenómeno. O el saco al revés. También.
Onda yupi.
Elección del calzado. Ah, es una fiesta que hay en una...
¿Ah, sí?
¿Es como la reina del calzado?
No, el rey.
El rey del calzado.
El rey del calzado.
Bueno.
El mejor, claro, el que tiene el mejor...
Sí.
Zapato.
Mire, y la corbata, ¿no? Y el reloj. Y el perfume. Mire, yo le digo una cosa.
Hay que cuidar eso.
¿Usted cree que la ropa enamora?
No creo que la ropa enamore. No.
Sin embargo, yo creo que sí.
La percha enamora.
No,
percha.
Pero yo tuve un saco... que enamoraba.
Yo creo que como una propiedad mágica casi del saco.
No sé, a mí me parecía. Cada vez que yo me ponía ese saco...
Levantaba algo.
Digamos, tenía suerte en el amor. Y en cambio, tenía otras prendas que no garantizaban la misma eficacia.
Mire usted.
Era un saco blanco cruzado. Así que debía ser muy eficaz.
Sí.
Para contrarrestarse a sí mismo.
Tienes que hacer mucha fuerza.
Y bueno, yo descubrí que cada vez que me ponía ese saco blanco enamoraba a alguien.
Mire usted. Pero usted sospeche que en serio que tiene algún tipo de poder el saco, alguna cosa medio
así como decía...
Así como yo que dicen que hay gualicho para el amor, que
o después de la cuarentena que se ponía un saco.
Es posible que se tratara de un saco mágico.
¿Usted cómo llegó a sus manos ese saco?
Me lo compré, mire.
Ah, está,
de modo más clásico.
Sí, bueno, vale. También no, pensé, parece que lo habían regalado, digo que...
Me lo compré el saco. Y, bueno, ya la primera noche me lo puse, me lo compré en invierno. Un saco blanco y en julio me lo puse igual.
Saco blanco
en julio. Saco de lino.
En julio.
En julio, y por envío uno es ansioso.
Pero se abrigaba bien abajo y listo.
Y fui, y ya esa noche...
Una chomba.
Saqué a bailar una dama.
Una chomba negra.
Sí.
Polera.
Inmediatamente reclinó su cabeza sobre mi hombro. ¡Oh! Y fuimos novios. Después me lo puse otro día para ir a una conferencia... Una chica desde atrás me preguntó qué estaba diciendo el conferencista porque no lo entendía. Yo tampoco. Y ella me propuso que uniéramos nuestra ausencia de entendimiento. En eso consiste el amor.
Y también... Permítame una pregunta, ¿no? Pero, ¿y cuando usted la veía otra vez a estas chicas o la llevaba a su casa a tomar algo y se sacaba el saco? ¿El amor persistía o...?
No, sí, en realidad el saco enamoraba. Ajá. No es que, no era mágico, no. Ajá. El saco enamoraba, servía para enamorar, uno enamora una vez. Después, uno usufructúa las consecuencias de aquel enamoramiento inicial, a veces con destreza, a veces con durabilidad, a veces sin ninguna de ambas cosas. De modo que yo enamoraba con el saco y después, en camiseta...
Claro, trataba de mantener la situación.
Asumía las consecuencias de aquel enamoramiento del modo más gozoso. Y así varias veces enamoré, pero muchas mujeres, incluso una mujer que fue importantísima para mí. Una mujer que me había rechazado en ocasiones anteriores. Y yo, viendo la eficacia del saco, un día la fui a ver con el saco puesto, a ver qué pasaba. En principio pensé en ocultar el saco, en ponérmelo debajo de la camisa. Pero después desistí, porque no me gustó cómo me quedaba. Era un saco que quedaba mejor arriba de la
camisa. Sí, claro.
Como todos los sacos, por otra parte. Pues me presenté ante aquella mujer que me había rechazado. E inexplicablemente, ella me recibió diciendo, tenga mano. Tenga mano. Si yo ya lo he rechazado alguna vez. Pero ahora he resuelto reconsiderar mi actitud. Dijo la niña. Y se lo voy a aceptar. Y me aceptó. Yo no, al principio casi no pude hacerme cargo de mi felicidad por no creer en ella.
Claro.
Será verdad. Bueno, a mí un poco se casó. Bueno, ¿qué tanto será verdad? Dice flaco.
Y dale.
Claro. Bueno, y fuimos muy felices realmente.
Así duró mucho esa relación.
Duró mucho, verdaderamente sí. Verdaderamente sí. Pasaron años. Yo incluso...
Qué lindo la relación.
Casi dejé de usar el saco porque ya no tenía necesidad de enamorar a otras damas. Pues yo quería a esa. No me interesaba hacer conquistas secundarias ni anexionarme personas de segundo orden. Me gustó como lo dije.
Sí.
Y entonces el saco quedó allí. ¿Vio cómo es la felicidad conyugal?
No vi.
No. Le diré, si uno no es inteligente, y yo no lo soy, por cierto, es aburrida, hace que uno engorde.
Entonces sí la vi.
Sí. Y el saco dejó de quedarme.
Yo no le entraba.
Y no lo usé más. Y me olvidé del saco. Como se olvida uno de lo que ha producido la seducción después de los años, si es que uno es tonto. Olvidé que yo había seducido a aquella mujer por el saco, como otros olvidan que la han seducido por artistas, por músicos, por impredecibles,
por galantes,
o por buenos, o por generosos. Yo olvidé el saco. Un día vino un ropavejero y lo vendimos junto con otras porquerías. Pasaron los años. Y yo casi me olvidé que la quería esta mujer. Por pura contigüidad. Y un día encontré una nota en la mesa del bus. Decía, he reconsiderado otra vez mi actitud. Me voy.
hoy.
Era su amada, una nota de su amada.
Sí. Y ahí, claro, yo comprendí. No comprendí todo, comprendí que se había ido, porque, como sabe usted, mi comprensión es una comprensión de vuelo gallinazo. Y resolví buscarla. Allí fue donde me arrastré. Ajá. Otra vez. Me arrastré por la pieza simbólicamente, ¿no? Porque ella no estaba, así que no tenía mucho sentido arrastrarse solo. Pero llamé por teléfono a amigas de ella. Bueno, pasó mucho tiempo, no la vi más. La verdad es que no la vi más. Me convertí en un ser despreciable y mendicante. Me echaron del trabajo por marmota y por cebón. No me bañaba. En fin, ya sabe usted esa vieja historia.
Sí, 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 sí.
Y pasó mucho tiempo, pasó mucho tiempo. Pero mucho. Pero mucho tiempo. Y un día la vi. Linda como una laja. En una confitería. Bien vestida. Pero ahí, acompañada. Acompañada de un hombre elegante, ni viejo ni joven, ni gordo ni flaco. Un poco mal vestido. Era invierno y sin embargo el hombre llevaba un saco blanco de lino, muy viejo. Era mi saco, ¿no? Era mi saco. Me dirigí a la mesa. Lo tomé por la solapa, le abrí el saco violentamente. Leí Thompson y William. Y dije, este saco ha sido mío. Y la mujer me dijo, ese saco no es de nadie.
No prendía,
Y es de todo. Es de aquel que lo usare. Y tú dejaste de usarlo, y este hombre lo tiene. Guay de aquel hombre que olvida el saco que ha enamorado a su amada. Y se fueron los dos con paso de murga. El hombre, en un último gesto de generosidad, se sacó el saco y lo tiró y me dijo, se lo regalo. Y yo le dije, no quiero el saco, quiero la mujer. Y el mozo, que resultó ser muy sabio, me dijo, no sea tonto. Y no confunda a la mujer con el saco. Claro que usted quiere a la mujer, pero la mujer es el saco. Así que, si usted me permite, voy a pasar al probador.
¿Ahora?
Sí, y me voy a probar un saco blanco de lino, aunque sea julio.
Bueno, está bien. Pase, 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 tranquilo. Pero no demore mucho, ¿eh? Mire que estamos por cerrar. Tengo lo único blanco de lino. Tengo uno, pero es muy viejo, uno usado que una vez compré ahí, en un plan canje.
Lo tomó como...
Sí, lo tomé como parte de pago. Mira, acá está.
De Thompson y William. Me queda un poco chico. Está un poco sucio.
Sí.
Pero... Si le soltáramos un poco atrás, ¿qué le parece?
Bueno, puede ser. Puede ser. ¿Se lo alargo un poquito?
Alárguemelo un poco. Porque, ¿sabe una cosa? Los sacos que enamoran no deben ser siempre iguales. Hay que ir modificándolos con el tiempo. Hay que cambiarle un botón aquí, hay que agrandarlos de allá, entallarlos de aquí. Pues si no, uno corre el riesgo de tratar de enamorar siempre con el mismo saco. Hasta luego.
Provincia Seguros
Cable, de Radio Continental y la bodega del Café Tortoni, el maestro Arnaldo Carlos Gante.
Bueno, maestro, cumpla con algunos pedidos, ya que estamos.
Le piden por aquí, ¿Piedad o Solo se quiere una vez?
Sí, maestro, son lindos. Oh, pero Piedad nunca lo hemos tocado, no, me parece.
Sección nunca lo tocamos.
Dice... La noche se aproxima. Del templo la campana sonaban para orar, cuando una joven triste, de rostro demacrado, con gesto resignado, se inclina ante el altar. Hay un profundo dolor en su palidez mortal, sus ojos dicen claro que lloran sin cesar. Lloro por el hombre que me has dado, dice con amargo sinsabor. Ruego por su vida que es mi vida, digo esta plegaria de amor. Ruego por el hombre que yo quiero.
Piedad. Es raro, ¿eh?
Usted solo lo conoce, maestro, sí, ese tema. No lo había escuchado nunca, ¿eh?
No, acá no.
Bueno, muy bien, maestro, cumplamos un pedido que es para Nancy, Claudia y Eduardo, la muchachada de Alberti, que le pedía el tirador plateado.
El tirador plateado.
Compromiso tomado hacia...
Y pensar que me guardaba en tu alma un pedacito, donde llamega un fueguito, no se apaga jamás. Yo siento alzar más y más la llama en mi idolatría, pues mi mayor alegría y mi sueñito mejor es jinetear en tu amor y anearme al alma mía.
Muy bien, maestro.
Bueno, va.
Un poquitito de Maula o Zorro Gris le pide José.
Bien, maestro, añoranzas o cornetín pedían las turcas.
Lo que usted quiera.
Añoranza.
El cierzo helado mató las flores que florecieron en mi rosal. Y de los tiempos de mis amores, solo y doliente está el barandal, que está en el patio de la misma fuente que mi ternura supo inspirar, pero a su vera con voz doliente el triste invierno vino a cantar. La golondrina que ayer te quiero, su amante nido lleno de amor, se consultaron y ya se fueron hacia otros climas de más calor. Los copos blancos van sepultando todo lo hermoso, todo el amor, y ya en las almas está cantando la musa triste, la del dolor.
Bueno, lindo, Alejandro.
Dale.
Amparo y Aide, y también, esto es de un pedido de gente que está presente, Amparo y Aide, y también la Puber le pide una piba como vos.
Ah, llamado usted teléfono. Lo tiene, Rolón, a ver. ¿Tiene un poco más bajo?
Sí. Quisiera que la vida les brindara a los jóvenes amigos una piba como vos, que todos como yo tuvieran cerca la caricia y la ternura de una piba como vos. La vida se hace hermosa y lisonjera, es eterna primavera si a mi lado y yo tu voz. Las flores me sonríen cuando paso, recreándome del brazo de la dueña de mi amor.
Bueno, complacido, maestro.
Para Coquín Gastaldi también. Milonga que peina canas, el porteñito.
Elija para irse, maestro.
Milonga que peina canas y llora por San Martín. A mi Antonio B. Porteño, Cordón, Ruggi, Pipermín.
Cantaba mi viejo así.
¿Así?
Claro.
Pero bueno.
Milonga que peina canas y ablanda mi corazón. Con Volman y Botafogo, Rico, Lombardo y Macón. Calla en el tiempo del jopo, peina agua al agua florida, cuando era linda la vida y era mi escuela un estudio. Nació mi amor por los pingos con estileto y surplice, y este amor hecho raíces al llegar mi juventud. La chaquetilla famosa pusieron en mis oídos, pero fueron de tiempo querido que ya no pueden volver. Y hoy que tengo la cabeza cubierta por tanta nieve, con los hijos de Congreve vuelvo a rejuvenecer. Milonga que peina cana y llora por San Martín. A mi Antonio B. Porteño, Cordón, Ruggi, Pipermín. Milonga que peina cana y ablanda mi corazón. Como Olman y Botafogo, Rico, Lombardo y Macón.
Medio Alberto Gómez, maestro.
Muy parecido.
Parecido a Alberto Gómez, parecido, cantaba su papá.
Sí, sí.
Bueno, el estilo. Bueno, alguna zarzuela dedicada a Blanca de Lomas.
Ah, una zarzuela.
Voy al baile a bailar la verbena.
Bueno, dale.
Sangre ecuatoriana tiene por ahí, maestro.
Tenemos para... sangre ecuatoriana.
Angelina de Temperley también ese tema. ¿Qué más, Rolón?
Pedro de Pablo Nogués le pedía Monito Rojo, maestro.
Pequeño Monito Rojo. A ver.
¿Dónde está el que está?
Nunca lo tocamos.
Sección nunca lo tocamos. ¿De dónde lo saca, maestro? ¿Dónde está? Estos temas que le pide Pedro, ¿de dónde los conoce usted? Porque siempre le pide estos temas medio...
Sí, tenemos un acuerdo con Pedro.
Ah, bueno.
Eso es otra cosa.
Sí.
El requiem para la marioneta.
Juan y Daniela le pedían el puente Pessoa, maestro, el Quique Pessoa.
Ah, pero
va.
Norma mía, dice Juan de Flores.
No la sabes.
De acuerdo.
Que te conocí.
Te has hecho dueña de mí. ¿Sí?
No sabe lo que es amar.
Norma mía.
Qué feo que es eso, maestro. Bueno. El Happy Nation de Ace of Base, ya dentro del Top 40 americano, le pide Guillermo.
Happy Nation, happy, happy Nation. Happy Nation.
Bueno,
pedido ya no va a ir. Eso,
¿vio?
Estamos cronometrados hoy.
Como Pedro también.
Bueno, ya no lo va a cumplir, maestro, ¿eh? La canción del Lingera le pedía a Fina.
Ay, Lingera soy.
Sí. Lita pedía el tema de Capanga, Me Mata, Me Mata.
Ay, Me Mata, Me Mata, el Lobo de la Plata.
Sí. Dantón, Dantón, Dantón Cordelero. Pedía...
cada cual atiende su juego.
Sí, que hacían en la ronda en los Estados Generales franceses. Y
bueno, bueno, la marcha nupcial, o Volveré Siempre a San Juan, pedía Mónica de Liniers.
Caminando por algún camino de cintura.
A Serrina Serrán, los maderos de San Juan. Uh-huh. Piden pan, no les dan. Solicitan queso, le otorgan un hueso.
Ajá.
Y les cortan el pescado. Bueno, ¿con qué nos
vamos? Vosé abusó, decía alguien, sí, que no firma,
bueno,
y no sé a quién.
Yo tengo pedido para en ese barco que cruza la bahía, si no Soledad pide la presencia del gobernador.
Que estuvo ayer el gobernador.
Para cantar La Felicidad. No, ayer no estuvo.
Está el barco, está el barco por ahí.
En ese barco que cruza la bahía.
¿Qué pasa?
Allí se va, se va, se va la novia mía. En ese barco que cruza la bahía, ahí se va, se va, se va la novia mía.
¡Adiós,
en ese barco que cruza la bahía, ahí se va, se va, se va la novia mía.
La venganza será terrible.
Nos encontraremos la próxima vez. Y para finalizar, un saludo a los que de una u otra manera...